Bueno, es una elección extraordinaria porque a mí se me ha pedido que haga análisis político de una elección que tiene un componente espiritual, porque el derecho canónico y especialmente la Constitución Vaticana lo que dice es que los cardenales lo único que deben consultar es al Espíritu Santo, discernir para poder elegir al Papa. Pero ya verá usted que eso también tiene su movida humana, porque los cardenales han estado reuniendo en lo que llaman las congregaciones generales. Ha habido más congregaciones generales de las que regularmente hay previas a un conclave. Por ejemplo, hoy, que ya es el último día de congregaciones generales, los cardenales se van a reunir, o se han reunido dos veces, a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde se van a reunir. Y eso es resultado, básicamente, de lo que se viene especulando desde hace varios días, y es que no está claro cuál es el perfil por el que la Iglesia definitivamente se va a ir. Ha habido una crítica bastante fuerte, y no solo al interior de la congregación, sino que ha salido de ahí a medios de comunicación. El cardenal Müller, por ejemplo, que es un cardenal alemán, ha salido públicamente a criticar al Papa Francisco, y lo ha hecho abiertamente, y lo ha hecho sin ningún tipo de tapujo, diciendo cosas como que el Papa Francisco consultaba a su conciencia y no precisamente a una interpretación genuina de la palabra, y eso al referirse, por ejemplo, a la autorización que dio el Papa Francisco para que, consultado algunos contextos, se pudiera dar la comunión a divorciados y vueltos a casar, por ejemplo. Entonces, ha sido un conclave extraordinario. Es el primer conclave en la historia en la que tenemos tanta información y en la que hay una presencia muy importante de medios de comunicación, y en el que las redes han jugado un papel fundamental, porque nunca antes habíamos tenido tanta información, básicamente porque nunca antes teníamos acceso a tantas formas de comunicación como lo tenemos ahora. Son 135 los electores, hay dos que se van a ausentar, uno africano y uno español, y los dos de tendencia bastante conservadora, especialmente el cardenal Cañizares, que es arzobispo de Valencia, emérito de Valencia en España. Y de una u otra forma, no está claro en sí. Al principio podían sonar el cardenal Tagle y el cardenal Parolin como los favoritos a poderse quedar y finalmente con esa elección. Y los últimos días pareciera que esa tendencia ya no se ha consolidado, sino que por el contrario han empezado a surgir unos nuevos nombres. Y eso producto de las congregaciones generales, ¿no? Porque de una u otra manera ellos tienen un problema, y es que de los 133, 100 fueron elegidos por el Papa Francisco. Y el Papa Francisco, el perfil que eligió de cardenales, eran cardenales de la periferia, cardenales que no estaban en la curia romana y que nunca habían estado en la curia romana. Unos de ellos recientemente hechos cardenales, entonces no se conocen entre ellos, no conocen los perfiles que tienen, y las congregaciones generales han servido para que se puedan conocer. Imagínense usted, y termino con eso por si tienen otra pregunta, que ellos tienen exactamente 8 minutos todos para presentar una posible candidatura. Nunca se ha presentado el hecho de que un cardenal diga yo quiero ser papa, pero lo que sí es cierto es que se les da la posibilidad que en las congregaciones todos puedan hablar, de tal manera que se les conozca sus posiciones, y a partir de ahí el resto de electores puedan también más o menos darse cuenta cuál es el perfil que tienen.
Doctor Alfonso de la Cruz, bueno, pero si el cardenal puede votar por él.
Normalmente, el miércoles instala, y el mismo miércoles por la tarde hay una votación, alcanza a haber una votación. En esa primera votación, Osvaldo, lo que ha pasado históricamente es que los cardenales votan por ellos mismos. O sea, no hay una tendencia, sino que ellos votan por ellos mismos, y hay uno o dos cardenales que empiezan a marcar una tendencia en los que ya tienen el voto definido. Cardenal que no tiene el voto definido vota por sí mismo, o vota por uno que sabe perfectamente que no tiene absolutamente ninguna opción, para que los que ya tienen el voto definido se manifiesten y se empiece a marcar una tendencia. Los últimos cónclaves, el de Benedicto y el de Francisco, no han demorado más de 48 horas. Se hacen dos votaciones en la mañana y dos votaciones por la tarde. Y han estado electos ellos en la sexta, en la séptima, en la séptima votación. Por lo tanto, han sido cónclaves de dos días. Yo creo que esta vez puede ser un poquito más.
Doctor Afonso, yo tengo inquietud. Lo que se estila, lo que se establece, es que el dos tercios de la población cardenalicia apta para el cónclave elige, es decir, que con 88 votos se tiene un papa, ¿verdad? Se elige un papa.
Así es.
Yo lo que quiero preguntarle, Alfonso, es cómo hacer para poner de acuerdo, porque me imagino que algunos cardenales no conocen la historia de, por ejemplo, hay 10 candidatos. Es bastante complejo. Yo creo que hay que hacer como una hay que hacer como una campaña, porque para decir, mira, este es esto, porque esto es esto, porque cómo hacen ellos. Yo sé que el Espíritu Santo es muy importante y define y de pronto le da una luz, lo ilumina, pero cómo hacer para seguir candidatos, decir este es el mejor que el otro, cómo analizar si a veces a muchos vienen de Latinoamérica, otros vienen de África, otros vienen de, que de pronto no siguen la historia de cada uno de esas personas que aspiran o que tienen las capacidades y las cualidades, porque realmente uno ve ahí lo que le han dado, la biografía de algunos que son representativos y bastante importantes. Diferentes. Sí, algunos hasta han hecho, son pobres que han hecho votos que van a ayudar a la gente, pero ¿cómo hace? Eso también es como una escogencia política, es decir, hay campaña ahí.
Mira, el Papa Francisco no dejó eso a la suerte. En el mes de enero, al cardenal Batista Rey, que es el decano del Colegio Cardenalicio, se le vencía la decanatura del Colegio Cardenalicio. Y el Papa Francisco, que ya sabía lo que se le venía, porque ya había empezado su enfermedad, o había agravado su enfermedad, modificó la Constitución Apostólica para poder dejar un año más a Batista Rey frente al Colegio Cardenalicio. Y yo no creo, en términos humanos, no creo que en algún momento el Papa Francisco se haya sentado, yo no creo que lo haya dejado de hacer, de sentarse con el cardenal Batista Rey y darle una línea sobre lo que él creía que debía pasar en el cónclave una vez él no estuviera. Y el hecho es que él decide modificar la Constitución Apostólica para poderle dar la rectoría o la decanatura del Colegio Cardenalicio, un cardenal que tiene 91 años, que físicamente está bastante bien. Yo en algún momento hasta pensé que la intención de Francisco era que se eligiera a Batista Rey, que de una u otra manera pudiera tener un pontificado bastante corto, porque ya tiene 91 años, corto en un término de 5, 6, 7 años, y que eso serviría para consolidar esas reformas que deja el Papa Francisco. Luego, con todo lo que se ha dicho, creo que ese no es precisamente como la visión que se tiene, pero sí está claro que hay unos cardenales que tienen una instrucción directa que tuvo que haber dado el Papa antes de irse.
O sea que es muy difícil que se dé un palo, por ejemplo, que el cardenal Rueda de Colombia sea Papa.
No, eso no pasa en ese escenario. Eso no pasa absolutamente en ese escenario. Recuerde una cosa que es muy importante, y es, tienen que elegir, si ellos quieren, o si la tendencia es sostener lo que el Papa Francisco ha dejado, tienen que elegir un cardenal que ya esté en la curia romana. No pueden improvisar con un cardenal de la periferia. ¿Por qué? Porque la curva de aprendizaje demora 2 o 3 años. Y en 2 o 3 años, simplemente, si no se han sostenido las modificaciones que están en anda, se van a diluir y toca comenzar de cero. Entonces, creo que lo que sí está claro, y la tendencia viene siendo a que necesariamente habrá que elegir a un cardenal que ya esté en la curia romana.
Alfonso, por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede extenderse un cónclave?
No, es hasta que se dé el resultado, no tiene un límite. Pero creo que los cardenales no van a mandar tampoco el mensaje de no tener claro qué es lo que quieren. Van a procurar que a lo sumo 3 días o al tercer día de cónclave ya tengamos un resultado, porque eso de una u otra manera mostraría que efectivamente hay una división y demás en el Colegio de Cardenales. Por eso se hacen las congregaciones previas, para que ya se tenga claro a qué es lo que van. Y de una u otra manera eso haga más expedito el proceso.
Y dentro de la Iglesia, ¿qué temas están por definir o qué temas usted cree que son importantes para lo que viene ahora de este nuevo papado?
La participación de las mujeres especialmente. Francisco, en este momento, quien está al mando de la administración, la gobernación se llama, del Estado Vaticano, es una mujer, es una monja, y eso nunca había pasado en la historia. Y hay cosas que son de tipo dogmático, de tipo doctrinal, en las que Francisco tuvo muchísima apertura, y simplemente eso está absolutamente en juego. La Iglesia Católica está perdiendo muchísimo en la zona o el continente donde más crecía era América, y es ahora donde más está decreciendo. La Iglesia está creciendo muchísimo más ahora en Europa y en Asia. Entonces, esas modificaciones, esas nuevas perspectivas, porque no son ni siquiera modificaciones, el Papa... hubo cinco cardenales, estos muy conservadores, Saray y otros más, le mandaron recientemente fue cuando comenzó lo del sínodo, le mandaron unas preguntas, preguntándole sobre lo que tenía que ver con la modificación de los dogmas, y el Papa Francisco claramente les dijo que los dogmas no se podían reinterpretar, pero que sí se podían interpretar mejor. Entonces, de una u otra forma, esa interpretación mejor que proponía el Papa Francisco, una interpretación mucho más adaptada a la realidad humana, no ni siquiera a la realidad de nuestros tiempos, sino a la realidad humana verdadera y a la realidad de Occidente también, porque hay que tener muy presente que la Iglesia Católica es una iglesia occidental, y de una u otra manera la aplicación literal de ciertos textos bíblicos son contrarias a la cultura de Occidente.
Alfonso de la Cruz, gracias, que tenga un buen viaje, y vamos a estar molestándolo todas las mañanas para que, dependiendo cómo marcha, cómo se mueve la actividad en el conclave, demos también punto de vista, de orientación también a los oyentes, a la comunidad del Caribe colombiano que tanto lo requiere.
Aquí estoy con mucho gusto, Pablo, aquí estaremos, y voy a la expectativa. Creo que se me vienen varios días de no dormir mucho, porque hay unas votaciones que se van a dar y unos resultados que se van a dar cuando en Colombia estamos todavía en la madrugada.